Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
Hoy en el barrio vamos a reflexionar y a entretenernos. En dos momentos bien diferenciados, vamos a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene la sociedad cuando una persona con 17 años se suicida, como le sucedió a Alan el pasado diciembre. Y vamos a entretenernos recordando esas revistas que durante los años 80 hicieron las delicias de las chicas y los gays. Lo haremos con Julián Almazán y Jimena Sabadú, editor y colaboradora del fanzine para chicas y maricas. Día 250 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Era Navidad, 25 de diciembre. El mismo día que la religión católica celebraba un nacimiento, las personas justas y dignas lamentaban una muerte. Alan, un menor trans de 17 años, se suicidaba al no soportar más la presión de la sociedad. Es evidente que algo no funciona en nuestra sociedad, en nuestra educación, en nuestra convivencia, cuando un chaval de 17 años se quita la vida acosado por la presión de un entorno. Poco pudo hacer su familia, que le apoyó siempre, también en su lucha por conseguir cambiar su nombre en el DNI y que un juez autorizó, frente a los prejuicios, las burlas, la falta de respeto. La sociedad es responsable de aquellos ciudadanos y ciudadanas, no importa la edad, que acosan, persiguen, discriminan, atacan, torturan, incluso indirectamente, como en este caso, asesinan. De esa responsabilidad vamos a hablar esta noche con Natalia Aventín, presidenta de Crisalis, la Asociación de Familias de Menores Transsexuales. Buenas noches, Natalia.
Hola, buenas noches, Paco.
Hay un concepto que hemos empezado a leer en muchos artículos a raíz de la muerte de Alan, y es que Alan no se había suicidado, sino que la sociedad lo ha asesinado. La idea del asesinato social, ¿no?
Sí, mira, un poco la idea esta del asesinato social viene de, bueno, de también la forma en que lo contaba su madre, que decía, todos los días de la vida de Alan, alguien se encargó de hacerle saber que era diferente, que su diversidad no era aceptada. Uh-huh. Es una frase muy dura que a mí me quedó en el alma y creo que detalla muy bien cuál es esta situación que sufren las personas cuando, o que sufrimos las personas que salimos de los estereotipos, de las expectativas sociales, y vivimos según nuestra forma personal, cada uno la suya, evidentemente.
Claro, es que no es que Alan detestase su vida, es que hubo personas que le hicieron su vida insoportable.
Sí, yo creo que Alan, una de las cosas que también sé que le decía a su madre es que no la quería ver sufrir más. Alan sufría por lo que le hacían pues personas ajenas y sufría de ver que la impotencia de su madre, que siempre intentaba apoyarle, y bueno, ese sufrimiento compartido que no quieres nunca para tus seres queridos. Entonces fue un conjunto de situaciones bueno, que cada día le recordaban que no era aceptado. Las familias de menores transexuales, que somos conscientes de la violencia social y la violencia institucional que reciben las personas transexuales, porque nosotras también la recibimos, esa violencia. Son a veces son microviolencias, sonrisas, codazos, o cuando vas a explicar algo pues por ejemplo las familias, las preguntas típicas estas que parece que todo el mundo tiene derecho a hacer, por ejemplo, una pregunta típica a las familias de menores transexuales es que si los niños y las niñas a tan temprana edad te dicen, y tan pequeño ya saben quién, si son un hombre o una mujer, personalmente se les pregunta a los niños y niñas transexuales o se cuestiona a los niños y niñas transexuales, en el resto de, claro, de niños y niñas no se cuestiona. Son microviolencias cotidianas, esto es un ejemplo muy muy leve, pero son microviolencias cotidianas que nos van sumando y en la adolescencia, una edad muy compleja, eso se convierte en una bomba de relojería.
Supongo que la clave es luchar contra la ignorancia, que es ese verdadero mal que puede llegar a convertirnos en monstruos, pero no solo la ignorancia de aquellos que tienen la agresión, que puede ser física o verbal, sino también contra la administración, ¿no?, que aún no comprende que estamos hablando de derechos humanos y sigue tratando en muchos casos la transexualidad como si fuese un capricho.
Claro, es súper importante la formación, la información, y luego formar en el respeto de unas personas hacia otras. Y la administración en esto adolece bastante. Creo que en las oposiciones, cuando los funcionarios aprueban o les ponen, sí que les hablan mucho de tema administrativo, pero no sé si les llega a calar bien todo el tema de derechos civiles. Y claro, la administración al final siempre tiene un funcionario delante que es el que recibe a la persona de a pie y es la cara de esa administración. En muchas ocasiones pues tenemos que soportar pues esa violencia por parte de funcionarios y funcionarias que no, bueno, que desconocen la realidad. Con lo cual yo creo que tenemos que empezar a cambiar desde la formación en los centros educativos con currículums que se adapten a la diversidad humana, que la expliquen ampliamente como explican la diversidad de las hojas o de las piedras. Uh-huh. Y a partir de allí también tendrán que ampliarlo a las oposiciones de los funcionarios, a las legislaciones, creo que tengan desarrollo y que se apliquen y que se difundan y que se divulguen, porque a veces contamos con legislaciones que, como nos ha ocurrido en el caso de Cataluña, tienen una muy buena ley aprobada pero no está desarrollada, claro, no tiene presupuesto, no se ha divulgado, con lo cual el colectivo la conoce, pero o vas con un abogado un procurador de la mano todo el día o no es aplicada.
Claro. Desde la asociación supongo que estáis cansadas y cansados de reivindicar la necesidad de protección legal y jurídica de los menores trans frente a esa irracionalidad y la transfobia que hay en la sociedad. ¿Qué respuesta recibís de los poderes políticos, jurídicos, sanitarios, administrativos?
Bueno, en los últimos tiempos, en los 2 años que llevo en Crisalis, he visto una evolución. Al principio se cerraban la puerta, ¿vale? Cuando ibas a las administraciones, te cerraban la puerta o te la abrían, pero solo te la entreabrían. Uh-huh. Ahora nos abren bien la puerta, parece que ya se ha concienciado, sobre todo, dijéramos, en los altos niveles de las administraciones, a nivel político, se están concienciando. Lo que pasa es que recibimos muy buenas palabras y a veces también recibimos una dosis de compasión. Y nosotros las familias no luchamos por compasión, luchamos por derechos. Entonces todavía falta dar ese paso a que pasen de la compasión, pasen de darnos el pésame y sean conscientes de que que esta lamentable pérdida es también consecuencia de su trabajo no hecho. Ya no quiero decir mal hecho, sino no hecho. Entonces, que se pongan manos a la obra, que se pongan a trabajar y que hagan leyes garantistas, que necesitamos hablar de más leyes que tengan discriminación dispositivas, porque las personas transexuales ya son un grupo humano que ha sido marginado continuamente, con lo cual para que puedan volver a una sociedad de una forma integral necesitan de políticas de discriminación positiva. Perdón.
Esa ley integral de transexualidad, ¿no?, que esperamos que sea una de las grandes objetivos y metas a conseguir en este 2016, ¿no?
Sí, la ley de identidad de género que abarque todo el Estado, que abarque todas las competencias, que dicte cómo se debe de hacer, que incluya también el protocolo sancionador, que incluya cómo tienen que actuar cada una de las administraciones y que sea una ley, dijéramos, pues dotada de presupuesto y con difusión y con algún tipo de observatorio que marque calendarios, que marque garantías y que si no, no sea la persona que especifique cuando una población es discriminada o está marginada, sea esa población la que pueda ir a recurrir a los tribunales, sino que haya algún órgano supervisor para que la ley se ponga efectivamente en marcha y se cumpla.
Supongo que es fundamental la visibilidad, siempre lo ha sido, en todos los ámbitos, pero muy especialmente en las aulas, porque es ahí donde empieza todo, es donde se forman los adultos del mañana. ¿Vosotros desde la asociación podéis tener reuniones con los centros, con el profesorado, para aconsejarles en un protocolo de actuación, para que comprendan su responsabilidad?
A ver, Crisales, cuando hay un niño o una niña transexual en un centro educativo, tanto si ya con un tránsito hecho, ya viviendo con su identidad sin ningún tipo de tema pendiente, como que cuando empiezan a hacer el tránsito, siempre facilitamos a los centros educativos protocolos, facilitamos charlas, si no se puede desplazar una persona de Crisales, buscamos alguna alternativa, sexólogos, etcétera. Y estamos abiertas a ir a todas las solicitudes de información que nos hagan los centros educativos. A partir de allí, también quiero decir que hay un problema muy importante entre la población adulta. En todos los centros educativos, generalmente, cuando pasamos la información a los alumnos, a las alumnas, cuando se facilita un poco de formación, suelen empatizar y se convierten en los mayores defensores de su compañero o su compañera. A veces donde nos encontramos las barreras más duras es en la dirección del centro, incluso en la orientación. Como se supone que son personas que tienen una formación y de esto no han oído hablar, es como que se niegan a saber que existe. Aunque en todos los centros educativos existen planes de convivencia y planes de diversidad que deberían de pasar del papel y estar muy bonitos encuadernados a utilizarse. Entonces, bueno, a veces esa es la barrera más grande que tenemos, el tema de la administración, dijéramos, de los centros educativos. Generalmente, los niños y las niñas con información empatizan y suelen ser grandes defensores de sus compañeras y sus compañeros.
La tranquila fachada de Wisteria Lane se había derrumbado en las últimas horas.
Soy un chico de 26 años al cual le gustan los hombres maduros, de 40 para arriba. Me gustaría que me recomendaseis libros que traten este asunto, de amor entre personas de distintas edades. Yo, así que recuerde, solo me he leído Junto al pianista, de David Leavitt, y El corredor de fondo, de Patricia Nell Warren. Un saludo, Tobías, Mail, de Wisteria Lane.
Amor intergeneracional, que se llama.
Toma ya, eso mismo.
Pues yo, a mí me vienen muchos...
¿A usted le gusta este?
A mí el amor intergeneracional me gusta mucho. Ajá. Porque yo...
¿Usted lo practica?
Lo practico. Porque yo soy de los que ya han pasado de los 40.
Usted es de los de 40 para arriba.
De los de 40 para arriba.
Yo también.
Entonces me viene muy bien. Me viene muy bien que todavía haya jovencitos a los que les gusten los caballeros.
Ajá.
Pero a ver... Yo de relación heterosexual me vienen muchos a la cabeza.
A mí también.
De relación así
es que él
homosexual...
Dice, me gustaría que me recomendaras entre personas de distintas edades, pero luego sus ejemplos son homosexuales.
Claro. Entonces a mí se me ocurre Querelle de Brest, de Jean Genet. Hombre, Muerte en Venecia de Thomas Mann, lo que pasa que aquello es un poco
más
la fascinación...
Y platónico.
Y... Las novelas de Mendicuti, hay muchas que reflejan ese cambio de edad, como por ejemplo Otra vida para vivirla contigo, que es una relación entre un joven concejal y un escritor maduro. Habrá alguna cosa de Luis Antonio de Villena, creo también.
Creo que en California de Mendicuti también hay una relación así.
La biblioteca de la piscina de Hollinghurst Hotel de Dream, de Edmund White. ¿Cuál más? Me han hablado, no las he leído, y eso lo tengo aquí clavaico.
Ajá.
Pero de Fernando Fuente Amor, que tiene dos novelas en la editorial Legales, que me han comentado que refleja este tipo de relación, que son Las colinas de Brooklyn y Mi mano en tu oscuro corazón. ¿Y qué más? Ah, bueno, y si, ¿cómo se llamaba el vecino? Tobías. Pues si a Tobías le gusta Junto al pianista, decirle que hay una versión cinematográfica que se llama Manjar de amor de Ventura Pons, que es una versión de Junto al pianista, pero mucho mejor es Junto al pianista.
Muy bien.
Bueno, y pues eso es todo.
Pues mucha información.
Pues ya está.
Pues fenomenal.
Pues me alegra.
Pues muchas gracias.
Pues a usted.
Prometía ser una tarde interesante en Wisteria Lane.
La primera sección de la FELGTB de este 2016 recibimos a Amanda Rodríguez, portavoz de Bisexualidad de la Federación, que viene a hablarnos del año de visibilidad bisexual en la diversidad. Buenas noches, Amanda, bienvenida.
Buenas noches, Paco. Como siempre, un placer estar aquí en nuestra parcelita del barrio.
La parcelita que saqué después de las Navidades, mira cómo está, perfecta.
Maravillosa, como siempre.
Con todo lo que ha pasado, y aquí está, perfecta.
Y con lo que nos queda,
¿eh? Y lo que nos queda por recorrer.
Lo que nos queda.
Supongo que cualquier día es bueno para visibilizarse, y en el caso de la bisexualidad también. Y si tener un año entero está muy bien para hacerlo.
Efectivamente, ya llevábamos tiempo como reclamándolo desde las personas que somos bisexuales y que nos consideramos bisexuales, porque estamos un poquito a la zaga, ¿no? Ya que es cierto que en la sociedad actual que tenemos parece que hay una mayor diversidad, hemos avanzado muchísimo. Bueno, si nos ponemos a hablar de transexualidad no pararíamos, ¿no?
Sí.
Si habláramos ahora mismo de Alan y nos acordáramos de él y de todo el daño que se sigue cometiendo tanto en colegios como en institutos, la LGTB-fobia que existe, no pararíamos, ¿no? Entonces, para que no sigamos en esa dinámica, queremos también aportar nuestro granito de arena o nuestro gran año temático, porque va a ser muy grande, Paco, te lo puedo asegurar. Para no estar a la saga, para seguir sumando, ¿no? Y sobre todo porque nos hemos dado cuenta de que en este activismo, y ya no solo el activismo es un reflejo del movimiento reivindicativo que hacemos, ¿no? De que al parecer las personas bisexuales nos hemos quedado un poquito más atrás, porque quizás hemos caído en ese proceso de que hemos aceptado todas las reivindicaciones anteriores, y eso,
claro,
es muy bueno, pero a su vez nos hemos quedado un poco en plan de, pues también tenemos reivindicaciones propias que se tienen que visibilizar, dónde están los referentes, por qué sigue habiendo mitos alrededor de esta nuestra orientación sexual, ¿no? Y podemos estar todo el día hablando,
claro,
de los
porque
mitos.
Es algo que te quería comentar, que es por qué crees que la bisexualidad se había invisibilizado dentro del propio colectivo. Porque es evidente que LGTB, la B, es la que está más invisibilizada,
sí,
en casi todos los aspectos.
Primero es eso, ¿no? Vivimos todavía en esta sociedad que hemos avanzado mucho, y eso siempre hay que reconocerlo. Seas LGTB, hemos avanzado muchísimo gracias a este activismo, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos generado quizá una sociedad muy dicotómica, en la que o eres homosexual o eres heterosexual, y todavía tenemos que seguir rompiendo con esta norma, ¿no? Esto se le llama, un poco a la academia, como digo yo, el monosexismo, ¿no?, que está instalado en nuestra sociedad. Así vamos ampliando también en el barrio un poco nuestro vocabulario.
Sí, sí, que nos viene bien.
Que nos viene fenomenal. Bien. No quedarnos con ello solo, pero sí que decir que en esta sociedad existe un poco ese monosexismo que tira y quiere poner una estructura en el que, bueno, vale, ahora aceptamos a las personas homosexuales, pero vamos a apartar tanto a trans como a bi porque todavía nos chirría, ¿no? Y lo que te comentaba antes, hemos aceptado muchas de las reivindicaciones del colectivo homosexual porque nuestra realidad también, como personas bisexuales, cuando tenemos relaciones con personas de nuestro mismo sexo, pues son muy parecidas, y nos hemos quedado un poquito ahí como que no se nos ve, no molestéis, no hace falta. Pero va más allá, ¿no? Va más allá, pues como siempre, de que las personas nos empoderemos, que se reconozcan nuestras necesidades, que no exista esa percepción social negativa rodeada de mitos, como que si somos promiscuos. ¿No te suena, Paco?
Sí.
Las personas homosexuales hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo, solo se las consideraba como promiscuas, ¿no? Y tenéis un montón de enfermedades los homosexuales. Pues eso en las personas bisexuales siguen pasando. Son mitos que se consideran, ¿no? Que somos... Es atroz decirlo, pero lo oímos y lo vivimos. Que si somos transmisores de enfermedades. Porque como tenemos supuestamente mayor posibilidad de estar con más personas, que somos promiscuos, que somos indecisos. Pues eso es uno de los retos
incluso
de este año.
Incluso te diría que en muchos casos una persona bisexual... en determinados foros es entendida como un objeto sexual.
Totalmente. Y bueno, para de contar si es una mujer, que ya sabes que tenemos esa doble discriminación constante de que se nos ve como ese objeto sexual, entonces se nos relaciona con tener relaciones a placer del hombre o al placer de quien sea.
No, bueno, fundamentalmente a placer del hombre. Quiero decir, el hombre conoce a una mujer bisexual y ya se frota las manos.
Es su fantasía, ¿no?
Porque...
¿Y con los hombres qué pasa? ¿Qué pasa que no hay hombres bisexuales? No existen los hombres bisexuales. Pues efectivamente, claro que existen, solo que el problema es que ellos solo pueden ser gays. Si tienen relaciones con otros hombres, solo pueden ser gays. Son esos mitos que iremos tratando para directamente visibilizar y acabar con esa bifobia que te decía, ¿no?
¿Y puede ser que sea el único colectivo dentro de la población LGTB que sufra bifobia por parte de las otras letras? ¿De la L, de la G y de la T?
Pues efectivamente somos de los que más sufrimos. Está ese problema, ¿no? Tanto dentro como fuera del colectivo sufrimos la discriminación. Pero yo no me quiero quedar solo con esa parte de víctimas, ¿no? De es que sufrimos muchísimo, sino todo lo contrario. De igual que hemos avanzado tantísimo en la diversidad, en la aceptación de la diversidad sexual y de género, y con lo fuerte que es nuestro colectivo cuando está unido, hagamos lo mismo. Pero sí, es verdad, donde más discriminación hemos sufrido muchas personas, y desde nuestras parte más personal, es dentro del colectivo LGT, para que nos entendamos, ¿no? Porque directamente es esa parte de con lo que nos ha costado a nosotros como homosexuales, como lesbianas, como gays, salir del armario, ¿cómo vais a estar ahora vosotros los bisexuales diciendo que también tenéis relaciones heterosexuales? Pero muchacha, sal del armario, que no pasa nada, que ahora te van a aceptar. Pues es un mito como muy típico, ¿no?
Sí.
Pero es algo que este año va a servir para canalizar también... toda esta lucha que llevamos mucho tiempo, que la B dentro de la LGTB lleva poquito tiempo, pero no tampoco. Entonces...
Pues desde luego lleva poquito en España.
Efectivamente.
Porque
en el resto de
colectivos del resto del mundo llevan muchísimos años de ventaja.
Bueno, casi en todo, ¿no? Yo creo que hay veces que fuera, y sobre todo en el activismo, nosotros hemos dado pasos de gigante, pero sí que es cierto que fuera nos han dado un montón de discurso, además, a las personas bisexuales, como por ejemplo estudios. Nos han dado muchos estudios en los que reflejan la realidad fuera. ¿Y dónde está? ¿Qué pasa en España? Pues eso es una de las cosas que también en este año nos vamos a proponer. Generar
hacer algún tipo de estudio, claro.
Efectivamente, dentro, para ver cuáles son nuestras necesidades, Paco, porque si no analizamos... No vamos a saber. Uno de los estudios más pioneros que hubo en España fue viendo y visibilizando la homofobia que había dentro de las aulas. Ha sido revolucionario y aquí en el barrio lo saben, que lo hemos contado un montón de veces. Pues precisamente eso. Tenemos que ver cuáles son las necesidades. Si las personas bisexuales en España estamos tan perfectamente y eso dicen los estudios, perfecto. Pues entonces habrá que seguir trabajando y seguiremos trabajando en esa unión, ¿no? Y una cosa te quiero preguntar yo a ti, Paco. ¿Se te viene a la cabeza, así rápidamente, alguna persona bisexual que sea referente en medios de comunicación, literatura, en política?
Fíjate que siempre que pienso en alguien bisexual, siempre aparecen mujeres.
Siempre
o sea, me da
mujeres.
La impresión de que las únicas que en un momento determinado han dicho yo soy bisexual o han declarado en algún tipo de entrevista que han tenido relaciones bisexuales, son mujeres.
Volvemos a tratar ese tema, ¿no?
O sea, los hombres, ¿por qué no lo dicen?
¿Por qué no lo dicen?
Si es verdad. O sea, si realmente son bisexuales, ¿por qué no lo manifiestan?
Pues es que es eso. Es que nos lo encontramos día a día, Paco. Que los chicos, lo que les pasa, una de las cosas que más les pasa es que incluso dentro de nuestro propio colectivo se les achaca esa parte de, pero si te gustan los hombres, ¿por qué lo vas a negar? Pues ya eres gay, no pasa nada, que ahora los gays tenemos una situación uh-huh. muy buena, incluso mejor que las lesbianas, ¿no? Uh-huh. Juegan con esa parte, en realidad es un punto súper súper machista también y súper sí. homófobo, ¿eh? Y bueno, súper vivo.
¿Qué hay que superar aún?
Pues tenemos que superar primero esta idea dicotómica de uh-huh. que la orientación sexual o es homo o es hetero, pero sobre todo creo que va a ser un cambio el hecho de que existan personas referentes, de que vale. personas que se conozcan.
La necesidad de,
efectivamente,
de que aparezcan referentes en este año.
¿No? Den ese paso totalmente, totalmente. Yo creo que eso va a ser imprescindible.
Supongo que todo eso, esa lucha contra la invisibilidad, uh-huh. combatir la bifobia, uh-huh. Lo vais a hacer pues mediante jornadas, actividades, generando ese material específico del que hablábamos.
Las actividades culturales
y
que hagamos.
Y de una forma transversal.
Totalmente, va a ser uno de nuestros leitmotiv, ¿no? Por eso también dentro de toda la diversidad, esa transversalidad que alcance todo, no porque ese mito de todos somos bisexuales, uh-huh. sino porque tenemos que seguir luchando y sin olvidar que todo esto solo va a repercutir en nuestro afán de conseguir la igualdad real, puesto que seguimos trabajando y más que nunca en este año tan duro legislativamente y tan complejo, que a ver qué es lo que viene, seguiremos trabajando en esta ley integral trans, una ley de igualdad social del LGTB, un pacto de Estado contra el VIH y un pacto por la educación. Porque, Paco, la visibilidad bisexual no es más que eso, es poner un granito más en esta igualdad real que queremos conseguir.
La vida en Wisteria Lane por fin volvió a la normalidad.
Aunque adoro a Chisca, necesitamos más humor en el programa. Obviamente sin perder el tono reivindicativo, pero echo de menos un carné de videoclub, un party o incluso un True Blue, aunque sé que el señor Paco Tomás no es muy partidario. De todos modos, con humor o sin humor, os adoro. Llevo un par de semanas con el ánimo un poco bajo y vuestros podcasts me dan vida. Besos en los morros a los cuatro, técnico incluido. Carlos Jiménez Valencia, Facebook de Wisteria Lane.
Pues José Ramón estará encantado de que también haya un beso en los morros
sí.
para él, estoy convencido.
Sí.
Y tengo que decir, a ver, punto uno.
Sí.
Carne de videoclub no es de este programa.
No. No se ha hecho nunca.
Carne de
videoclub
es de la transversal, que yo me alegro que tengamos vecinos que todavía se acuerden de eso, pero es de la transversal. Un party, pues vamos a hacer, claro que vamos a hacer, hemos hecho hace poco.
Pero hacemos muy poquitos parties.
Pues vamos a hacer más parties.
Hay que hacer más parties.
Hay que hacer más parties. Y True Blue, pues True Blue duró lo que duró. Y hasta a veces las cosas duran lo que duran. ¿Usted también cree que hace falta más humor?
Pues un poquito. Yo sería muy partidario de que volviera, por ejemplo, True Blue o una serie así, porque usted deja el humor para el final muchas veces y entre medias del programa.
Pero
pues,
a veces la entrevista
pindorita.
Tiene muchísimo humor.
Y a veces es muy intensa.
Sí, bueno, pero chico. Bueno, pues ya, ¿tiene algo más que decir?
Tengo otra cosa que decir.
A ver, dígame.
Y muy importante, además,
sí.
que hemos recibido en la carpeta de mensajes privados del Facebook de Wisteria Lane
¿sí?
un mensaje de voz
oh.
de el señor Ladrón de Guevara.
Ah, muy bien.
Entonces nos ha hecho mucha ilusión. Yo he elegido uno y lo he seleccionado para que lo contesten Paco y Chisca, porque
muy bien,
es un Paco
muy bien.
Y Chisca.
Oh, qué bien.
Paco y Chisca contestan. Pero le iba a hacer una petición así radiofónica al Ladrón de Guevara y es que nos explique cómo lo ha hecho, para contárselo luego a nuestros vecinos y que nuestros vecinos puedan dejarnos mensajes de voz en el Facebook, por ejemplo.
Ah, pues me parece una gran idea,
porque
por
nosotros
favor.
Siempre pedíamos los mensajes de voz al mail.
Sí.
Pero Ladrón de Guevara ha dado un paso muy importante.
Vivan las nuevas tecnologías.
Sí.
Señor Ladrón de Guevara, por favor díganos cómo lo ha hecho para que lo podamos comentar aquí.
Sí, en un audio de voz que nos deje ahí mismo.
Ah, claro, en un audio de voz o que nos lo explique escrito y ya lo explica usted, ¿eh?
Bueno.
Que tampoco pasa nada.
Ay.
En la Disneylandia del amor, la luz es roja. Wisteria Lane, otro lugar.
Julián Almazán es ilustrador. Jimena Sabadú es escritora. Él edita y ella escribe en Fanzine para chicas y maricas, una publicación que rinde homenaje a las revistas adolescentes de los años 80.
Encontrar algo nuevo.
Julián, Jimena, ¿dónde perdisteis la virginidad? A. En una cueva. B. En el baile de fin de curso. C. En la noche de bodas. D. No me acuerdo. O E. En el coche de mi novio.
Yo en el baile de fin de curso.
Yo no me acuerdo. No me acuerdo muy bien.
Bueno, la de Jimena no me impresionó, me impresionó más la tuya en el viaje de fin de curso.
Quería decir viaje de fin de curso, lo más parecido.
Vale. Ah, vale, iba a decir, porque aquí en España no se hacen bailes de fin de curso, deberían hacerse.
Bueno, se hacen algunas fiestas escolares, con variedades.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, bueno, no es lo mismo.
Y tú y yo nos conocimos en un baile
en un
de,
baile
fin,
de curso. Eso es verdad.
Es que un baile de fin de curso, eligiendo a la reina y al rey del baile, que le puedes tirar encima un cubo de sangre. Es que son cosas preciosas,
sí,
que hay que hacer más.
Sí, no está.
Luego nos dicen que no es nuestra cultura, que eso es una cultura...
¿Y qué más das? Es que bueno, si no estaríamos haciendo rituales de los íberos todavía.
En eso tienes razón. ¿No te parece?
Estamos en el mundo global y ya da igual. O sea, no podemos mirar, porque si nos ponemos así no podemos hacer nada.
A ver, esta pregunta de dónde perdisteis la virginidad es la quinta pregunta del test. ¿Qué clase de golfa eres? Que se incluye en el primer número del fanzine Chicas y Maricas, que has creado tú, uh-huh, Julián, y en el que escribe Jimena, entre otras muchas firmas. Muchas. ¿Habéis hecho el test vosotros? ¿Qué clase de golfa eres?
Pues es que como el test lo creé yo...
¿Y qué clase de golfa eres?
Pues es que no recuerdo lo que me salió a mí, la verdad. Pero vamos, el test tiene base científica, o sea que si lo cogéis y lo hacéis...
A mí me salió como la opción sosa.
Sí.
O sea, que era una golfa sosa.
Yo es que siempre he sido un poco, en realidad, un poquito nerd. Más que otra cosa.
O sea, que no golfa.
Claro, yo estaba con los tebeos.
Ya.
Igual que a mí quizá me hubiera salido la opción de Doña Urraca.
Claro.
También. Igual con los tebeos, sí, también, pero gruñendo. Sí.
A ver, Julián, ¿qué te empuja a sacar el fanzine? Porque no solo lo editas, lo coordinas, lo maquetas, lo diseñas, lo distribuyes y también escribes, vamos.
Pues mira, pues el paro, porque estaba trabajando en una cosa por las mañanas y me quedé sin trabajar, y entonces tenía el gusanillo, porque yo empecé a hacer fanzines hace ya pues 20 años, en el 95 por ahí, y lo había dejado. Tenía ganas de recopilar algunos textos que había escrito, colaboraciones con algunos amigos, y tenía ganas de juntarlos en un fanzine, que es un formato que está bastante pasado de moda, porque ahora ya lo que se llaman son los fanzines cookies de ilustración y de qué bonito es todo. Yo quería pues hacer un fanzine que fuera informativo, pues con las cosas que a mí me gustan. Y entonces empecé a meter los textos y empecé a ver que había amigos que podían colaborar, que les podía pedir ayuda. Me empezaron a mandar cosas y la cosa de repente se puso en 100 páginas y salió un fanzine bastante majo. Que en cuanto lo puse a la venta, pues porque lo puse a la venta por internet en un, sí, par de tiendas en Madrid y otra en Barcelona, y prácticamente en 2 meses agoté 250 ejemplares.
Oye, ¿y qué periodicidad tiene? Porque de momento hay 2 números.
Pues semestral. Primero salió en junio y el segundo sale ahora, era de enero de este año, pero ha salido en diciembre.
Ajá, vale. ¿Y cómo se puede adquirir? Quiero decir, hay un vecino y una vecina que ahora mismo dice, yo quiero.
Pues ¿dónde? Mira, si estás en Madrid, pues hay 2 tiendas, una es Electra Comics, que puedes ir ahí a comprarlo, o la cafetería El Molar. Si estás en Barcelona, lo puedes comprar en Arcan Comics, que es una librería de cómics, y si no estás en ninguna de estas ciudades, puedes pedirlo por correo, pues tú entras en internet y pones ¿cómo conseguir fanzine para chicas américas? Y te sale un enlace, que será probablemente una tienda online que he creado para eso, y ahí te vienen las instrucciones cómo comprarlo, los gastos de envío y tal y tal.
Fenomenal. El fanzine nos recuerda a esas publicaciones un poco de los 80, el Super Pop, el Bravo, el Nuevo Vale, pero también es verdad que en los contenidos no te centras en los 80. Prácticamente
no,
recorrís, claro, varias décadas.
Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque mucha gente cuando ha reseñado el fanzine han dicho, si te gustan los 90, no te pierdas este fanzine. Pues no. No es un fanzine de los 90 porque ya está bien de la tiranía esta de ser solo de una década. O sea, ¿por qué no ser de todas las décadas?
Mira,
si eres fan del pop, pues te puede interesar el pop que se hacía en los 60, los 50, los 70, los 80, los 90, ahora. Entonces, ¿para qué etiquetar las cosas? Pues no, por ejemplo, ahora la gente empieza a decir, ¡ay, qué Artura de los 80! Ahora hay que reivindicar los 90. Pues habrá cosas en cada década, claro, que estén bien y cosas que no.
Bueno, a mí me interesa ese retorno cada vez más cercano por el momento que volvamos al futuro.
Que bueno, ese momento llegará, llegará, y no sabremos qué hacer.
El cuando... momento de volver al futuro.
Claro,
reivindicar
el, momento,
el futuro.
Claro, en el momento que reivindiques una década que todavía no ha pasado, porque ya las demás están tan quemadas que tienes que reivindicar la siguiente. Y dices, ostras, pero la siguiente no ha pasado.
Bueno, pero eso... eso
será terrible.
Pero eso, por ejemplo, ya lo hacía Asimov, ¿no? Que era un poco reivindicar.
Sí, ficción, sí. Y, claro. La, y la moda de anillos, de anillos en los jerseys, de unos conos en la cabeza, círculos concéntricos, sí, sí, robochachas. Sí. Esas modas que tienen que volver, aunque
claro,
sean del
Barbarella.
Futuro. Que vuelvan.
Que vuelva Barbarella.
El retrofuturismo.
Todo.
El retrofuturismo.
Oye, pero a ver, ¿de verdad creéis que a las chicas y a los maricas nos gusta lo mismo?
Sí.
Pero vamos, sin duda.
Constantemente, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Vamos, el otro día leí una reseña de Chicas y Maricas donde citaba a no me acuerdo quién, hablando del loserismo y de la relación que había entre chicas y maricas. Y efectivamente, estamos en el mismo bando y en el mismo sitio. Entonces, y nos gustan las mismas cosas.
¿Y el hombre heterosexual qué le ha pasado?
Mira, no sé.
Mira, o sea, os voy a contar cómo ha surgido el concepto Chicas y Maricas. O sea, porque cuando hace un par de años... escribí la reseña de la película Amazing Spider-Man 2, no sé si la recordaréis, la película está con Gwen Stacy.
Yo me lío.
Yo
la película en la que muere la novia de Spider-Man, ¿vale? Pues es una película de superhéroes, que es un género que se supone que es un tipo de cine pues para chicos, así de acción, de aventura. Pero claro, luego ves la película y es una película romántica, con un drama amoroso, que es lo más importante, que se le muere la novia y tal. Y entonces cuando yo escribí la crítica, pues puse, esto es una película para chicas y maricas. Y luego ya cuando lo releí digo, mira, esto me lo voy a guardar porque lo puedo utilizar algo más adelante. Y lo utilizo para nombrar el fanzine.
O sea, que tú también estás convencido, como dice Jimena, sí, que nos gusta lo mismo.
Sí, porque...
Bueno, yo tengo muchos amigos que decían que realmente Sexo en Nueva York eran cuatro maricones.
Sí.
la gente veía a cuatro chicas, pero en el fondo eran cuatro maricones.
Bueno, yo ahí veía cuatro maris. Eso cada uno.
¿Qué diferencia hay?
Pues lo mismo, porque una cosa es Mari y otra cosa es maricón. Eso
sí,
es
sí,
diferente.
Sí, hombre, era lo mismo. Incluso, y si te vas un poco a los 80, las chicas de oro eran también lo mismo.
Sí,
también.
Sí. Somos nosotros en el futuro, pero nos lo emitieron en el pasado. Es ya un mensaje del espacio exterior.
Sí, pues mira, si acabamos así no me importa, la verdad.
A mí tampoco, me parece muy bien.
Yo, hay una cosa que sí que es verdad, yo que era un consumidor clandestino de este tipo de publicaciones, porque es verdad que en un principio el Super Pop, el Bravo o el Nuevo Vale... eran para adolescentes.
Para chicas y su amigo, y claro, el amigo que iba con las chicas.
Pero el amigo lo leía un poco escondida.
Sí, sí,
porque
sí,
como
claro,
lo leyeses así abiertamente, era como... Sí. O te pusieses las pegatinas que sí, aparecían sí, en las carpetas. Cuidado. Pero sí es verdad que a veces los contenidos de la revista estaban por debajo de la... en calidad, incluso me atrevería a decir que en veracidad, estaban... por debajo de la fotografía. La fotografía era lo que buscaba tu atención. El titular a veces era, estaba manipulado en exceso.
Violan a Zero Marín.
Claro, y era ese tipo de cosas. Y el texto estaba... Luego te leías el texto y no había ninguna noticia, ninguna información, y todo era como
claro,
elucubraciones.
Es que en esa época esas revistas se tenían que inventar la información porque no tenían tanto acceso como nosotros. Y claro, buscaban...
Esto aquí no sucede.
No, claro, no.
Aquí en el texto se cuentan cosas.
Claro, claro, porque nosotros... A ver, es que la comparación que ha salido entre el fanzine y las revistas Super Pop y esto de aquella época... Pues es algo casual. Yo cuando lo hice no estaba pensando en hacer un homenaje a ese tipo de revistas. O sea, quizá, como yo fui consumidor y lector de esas publicaciones en los 80 y principios de los 90, pues quizá más salió de manera natural, pero no era lo que yo buscaba, desde luego. Uh-huh. No.
Y, por ejemplo, hay uno de los artículos de esta revista. A mí es que, claro, el fanzine ya me ha ganado fundamentalmente por dos cuestiones. Una es que la portada dedicada a Perfect, que es
sí.
En el fanzine número 2, que es esa película en la que yo no entiendo muy bien por qué, pero yo veía a John Travolta en la clase aquella y yo me ponía muy malo.
Sí, algo pasa.
Me ponía malísimo con todos los movimientos de pelvis de la clase.
Sí.
Y luego porque se reivindica una película maravillosa que es la de los Village People. Entonces
por supuesto,
yo ya con esas dos cosas yo ya estoy absolutamente rendido.
Es una película de los Village People obligatoria que debería ver todo el mundo.
Vamos. Pero, por ejemplo, lo que hay por ejemplo, uno de los textos que aparece en uno de los fanzines, que es el que has escrito tú, que es como ser una chica mala, ¿no?
Sí.
O sea, ¿tú de verdad crees que las chicas malas triunfan antes que las buenas?
Sí, pero por menos tiempo. O sea, es un son estrellas fugaces. Ajá. Pero oye, si vas a inmolarte, pues inmolarte a lo grande.
¿Y tú crees que hay, por ejemplo, cuál sería una chica mala de estos tiempos ahora? De...
Ojo, es que se me ocurrió una de hace 10 años. Voy a ver una de ahora mismo. Claro, bueno, pues... Ilenia sería una chica mala.
Hombre,
digamos.
Pues la jefa. Sí,
la
sí,
jefa, sí. Sí, sí, sí.
O sea, cumple todos los requisitos.
Sí.
Y si tú, por ejemplo, tuvieras que elegir uno de esos requisitos que tú marcas en tu artículo, sabes que no vas a conseguir, ser una gran chica mala, pero te vas a quedar con uno de esos requisitos.
Ay.
¿Te quedarías con alguno de verdad?
Es que luego en realidad no van muy con cómo soy yo. Luego, o sea,
claro.
Me gusta un poco ese rollo estético.
Pero te gusta verlo desde fuera.
Me gusta verlo desde fuera y me gusta vestirme así, pero soy un poco como un alien. O sea, yo a veces me voy al centro comercial, me he visto en ese plan y paseo por el centro comercial sola, haciendo como que vivo esa
que
vida.
Que eres una chica mala.
Sí, pero luego vuelvo a mi casa me quito.
Y te pones a escribir un libro, una novela,
y me
por
pongo
ejemplo.
A escribir una novela.
Claro.
Entonces en realidad estoy muy fuera y a veces me entran los chicos y luego no entienden hablando que quizá han topado con alguien de que no es de ese planeta.
Claro,
de otro.
Porque además que es, hablamos de unas generaciones donde la imagen era fundamental.
Sí.
Y a veces creamos un código diferente en la imagen que damos y realmente lo que pensamos muchas veces, ¿no? Y eso, pues hay gente que no lo entiende.
No, claro, porque además hay tantos mundos dentro de este y mundos que nunca jamás se tocan ni se van a tocar. Y están ahí perdidos.
Uy, se ha puesto un momento trascendente. Hay algo también que me parece muy interesante, que es tu reivindicación, Julián, de Pesadilla en Elm Street 2 como una película del descubrimiento de la homosexualidad de la adolescencia.
Claro, sí, además, eso no es algo que me haya inventado yo, o sea... Podéis ver la película, pese al Messi 2, y sin que yo...
Pero si yo la he visto y no me di cuenta.
Bueno, pues vuelvo
claro,
a verla.
Lo mismo estaba pensando en
vuelvo
otras
a verla,
cosas.
Además algo que luego el guionista lo ha reconocido, y de hecho el actor protagonista ahora vive de ello. O sea, porque el actor protagonista, después de hacer esta película, que para empezar era una película de terror, que el protagonista, en lugar de ser como siempre una chica, era un chico. Uh-huh. Que se pasaba el rato gritando, que se pasaba el rato calzoncillos, que se quería ir a dormir a casa de su amigo. O sea, te recomiendo que vuelvas a ver y lo entenderás. Entonces este chico... Después de esta película, o sea, Mark Patton, pues no volvió a conseguir ningún papel en el cine y se tuvo que retirar, se casó con un fan mexicano y ahora los dos viven en Puerto Vallarta, en México, tienen una tienda de souvenirs, de estos de playa para vender. Entonces él se dedica de vez en cuando a viajar a convenciones de fans, donde se hace fotos con los fans y vende autógrafos por $20.
Sí, esos autógrafos que te cobran $20.
Y se hace camisetas de soy una screen queen y tal. Entonces él vive de explotar ese personaje porque... Era una película comercial, una película que en su momento llegó a todas partes y en realidad refleja el conflicto interior que tiene un adolescente cuando descubre que es gay y no sabe cómo enfrentarse a eso. Entonces, en este caso, él se creía que Freddy Krueger le poseía. Y entonces, en esta película, cada vez que él tiene un acto sexual con un varón, le mata después. Y si tú ves la película, o sea, lo comprenderás perfectamente. Y si después de leerte el artículo, pues mejor, porque el artículo te explica un poco las claves. Pero es que, claro, cuando ves la película, ves que algo raro está pasando de rato. Hay una escena que se meten en un bar de ambiente. Hay una escena que el profesor está vestido de sadomaso y le lleva al instituto para dar una paliza con el cuero. En fin, es un despropósito.
Bueno,
está la amiga Mari Liendre que se lo quiere ligar a toda costa y se da cuenta que no puede. Se da cuenta de que no lo va a conseguir, la pobre. Que encima se parece a Meryl Streep, la chica. Que por eso no volvió a conseguir más trabajo tampoco.
A ver, hay una pregunta que es... ¿Cómo es la redacción del fanzine? Quiero decir, los colaboradores te dicen, tengo una idea y este es el tema que quiero escribir,
pues,
o tú les llamas y les dices, quiero que escribas de esto, dices a todo que
pues,
sí,
hombre, no,
dices a mucho que no.
Pues normalmente me pongo en contacto con ellos, que me hagan una propuesta y normalmente les digo que sí. A veces les encargo un tema en concreto, por ejemplo, a Carlos Otero, que es un gran amigo mío, sabía que él y yo éramos muy, muy fans de Pretty Little Liars, que es una serie de televisión de ahora bastante divertida, pues le dije, mira, escribe un artículo sobre Pretty Little Liars, que está muy bien. A Jimena, por ejemplo, le he encargado un artículo sobre Crepúsculo.
Sí.
que es una saga también muy de chicas américas. Pero vamos, que también esto de
Crepúsculo es un poco como es los vampiros republicanos,
sí,
¿no?
Sí, 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 es muy reivindicable Crepúsculo. Yo la defiendo mucho.
A mí es que me parece que son vampiros republicanos, no demócratas.
No.
Los de True Blood eran más demócratas, sí, aunque vivían en un territorio muy republicano.
Son más de pueblo los de True Blood. Y estos son más, bueno, brillan. ¿Qué te puedo decir? Que tu superpoder sea brillar. Bueno.
Luego también soy muy estricto con los colaboradores. O sea, cuando pongo una fecha, y Jimena lo sabe. Soy inflexible. O sea, no se puede entrar con retraso. Tiene que estar todo muy bien preparado. Hay que mandarlo a imprenta. O sea, que no.
No, pero creo, y aquí voy a meter un inciso, que parte de la clave de que Julián sea una persona capaz de hacer tantas cosas es la organización que tiene y lo militar que es. Por eso consigue fletar barcos y barcos de maricas en dirección a Castilla una vez al año.
Una vez al año, ¿verdad?
En dirección a La Mancha una vez al año.
Pero explicar
pues eso. Pues es que una vez al año hacemos una, en mi pueblo, que es Villar de los Infantes, pues nos vamos unos 15, 20 maricas, nos vamos siempre a bañarnos a las lagunas de Ruidera. Todos los veranos, en agosto,
sí,
no, julio.
En julio, la penúltima semana de julio. Mm.
Y tú también bueno, vas.
Sí, yo soy.
Es chicas y maricas. Sí.
Una vez nos reunimos hasta cuatro chicas.
Sí, sí, pero al final la única fija eres tú.
Sí, la única fija soy yo, sí.
Hola, tengo una pregunta para la señorita Chisca. Y Paco responde, ¿qué opinión tienes del bandas? ¿Te ves más como una ama experimentada o una sumisa tragaporras? Cualquiera de las dos me parece respetable. Adiós, corazones.
Estoy en shock. Estoy
yo también, porque
shock.
Primero
muy
es Chisca y Paco contestan, sí. Que realmente es Paco y Chisca contestan. Yo voy primero, no es por nada.
Bueno.
Y luego, ¿qué otra cosa es lo de...? Usted
y luego la pregunta es solo para mí.
No, porque la pregunta es qué opinamos del bondage y si nos y vemos lo... más como unos amos dominantes,
no. ¿Y si
ama y amo.
¿Cómo? ¿Ama experimentada o sumisa tragaporra? No ha dicho sumiso ni amo.
Bueno, pero yo me lo interpreto para mí
claro,
también.
Claro, usted interprete, que usted interpreta mucho, pero bueno, esta pues, es a ver, una pregunta para
pues
mí.
Pues contesta. Lista.
Bueno, primero tengo que decir que yo no le que se ha escuchado medio bien.
Se ha escuchado
este
medio
mensaje.
Bien. Es un mensaje que la voz del oyente nos
¿sí?
ha dicho que se había quedado, lo habían dejado en la carpeta del Facebook.
En la carpeta del Facebook, me parece fenomenal. Ahora, todos hemos escuchado ya a Ladrón de Guevara muchas veces en este programa y no entiendo por qué...
Imposta la voz.
¿Imposta la voz? ¿O la disimula? ¿O está en un personaje? ¿Qué ha pasado, Ladrón de Guevara? Bueno, yo te voy a contestar. Yo estoy a favor del bondage. Me parece bien.
O sea, ¿a ti te gusta que te aten?
Yo sería...
¿O te gusta más atar?
Mire, pienso con el día. ¿Por qué me tengo que quedar solo con una cosa? Yo hay días que soy una ama experimentada, que me cojo, me pongo el tacón de aguja y un látigo... Y me puedo volver loca a mamporratos.
No, desde luego, usted con un látigo, yo preferiría no cruzármela.
Pero claro, me vuelvo dura. Y pongo también voz así de ama. ¡Lámeme la punta!
¡Ya basta! Que te veo que te vas lanzando.
Claro.
Relaja.
Pues puedo hacerlo. Y hay días en que estoy sumisa a tragaporras total. Y lo
a
que
mí
me
sumisa
gusta
a tragaporras
es un buen
me parece una definición un poquito así como... ¡Ay!
¿Ay qué?
No sé, dejemos...
Pues te imagines ese policía que llega, un señor con un uniforme y una porra, y te empieza a dar órdenes.
Vale, ahora ya voy a dar mi opinión yo.
Un cachetazo en el culo, porque...
Ya. O sea...
Pero es un pionío, ¿por qué lavada?
Vamos a pensar que, o sea, todos los vecinos y vecinas saben lo que es el bondage, ¿no? Impedir
sí.
el movimiento físico mediante ataduras. Pero usted sabía, porque yo ahora me pongo, usted se pone cerdita y yo
sí.
me pongo teórico.
Pues
entonces,
joderse.
Usted sabía que, por ejemplo, en un principio, atar a una persona, O sea, impedir que esa persona se pudiese tocar, fundamentalmente sujetarle las manos, era una estrategia médica hace muchos años, a principios del siglo XX, para que los enfermos no se tocasen los genitales.
¿Por
Fíjate
qué?
Que eso ha acabado convirtiéndose en una práctica erótica y sexual.
Sí.
Pues porque los médicos se lo recomendaban a los padres,
sí,
para que sus hijos no se masturbasen.
¿Qué dice?
Y entonces les ataban las manitas.
Pero bueno.
Las manitas. Entonces, fíjate eso. Y que se haya convertido ahora en una cuestión sexual,
bueno,
pues tiene
y ahora
gracia.
Eso de atarse está muy de moda, porque está esa técnica sashimi.
Sí, sashimi.
Algo así.
Y California Roll y sushi de atún y salmón. A ver,
porque hay mucha...
Es verdad.
Hay mucha gente que te vienen y es todo un arte.
Es todo un arte. A mí, tengo que reconocer que a mí cuando
Shibari
entra...
se llama. No sashimi. Shibari.
Ay, me gustaba más que lo llamase sashimi. Pero a mí tengo que reconocer que cuando entra el componente sadomasoquista deja de interesarme.
¿Por qué?
Pues porque a mí...
Pero una cachetadita.
Pero que eres, ahora eres mexicanita. Chisca mexicanita eres.
Sí.
Una cachetadita.
Una cachetadita a veces es graciosa.
Sí. Tú mira la cantidad de señoras.
Sí.
Que leyeron 50 sombras de Grey.
Bueno. Yo tengo muchas amigas que están enloquecidas con las 50 sombras de Grey y que quieren probarlo todo.
Pero todo, atarse,
todo,
y aparatos y mordazas.
Todo, sí, todo. Lo quieren probar todo. Sí, sí, están revolucionadas las señoras ahora.
Pero esto para los maridos es una reválida.
Muchos no lo saben. Que sus mujeres están así.
Bueno, pues yo, en cualquier caso, a mí me parece que tiene mucha gracia eso de sujetarte un ratito en las manos.
Sí.
Tiene su gracia. A mí me gusta más que alguien esté atado.
Ajá.
Más que al
más
atado
que
estar yo.
Claro, claro.
O sea, que a lo mejor soy más amo
dominar.
Dominante.
Claro.
Que tragaporras. Pues eso es todo.
¡Ya está!
¡Claro!
¡No le decimos nada más!
No, ya está, me parece suficiente.
Vale. ¡Ahora, hasta luego!
¡Venga!
¡Voy a buscar un látigo! ¿Qué me ha puesto ahora a mí esta pregunta?
¡Ay!
Todos los residentes de Wisteria Lane aceptaban el hecho de que a Aida Greenberg le gustaba beber.
El jueves pasado conocimos la triste noticia del fallecimiento del compositor y cantante Andrés Lewin, a los 37 años y a punto de sacar su tercer disco, La tristeza de la Vía Láctea. La muerte siempre es un mazazo, pero cuando se tienen 37 años, además es una putada, o una injusticia, si es que la vida alguna vez fue sinónimo de justicia. El disco iba a salir este mes de enero y se presentará en directo el 16 de marzo, como estaba previsto, en la Sala Galileo, aunque serán sus amigos, otros cantautores, quienes interpreten los temas. La música de Lewin ha sonado en este programa y Luis Antonio de Villena le entrevistó en la anterior etapa, cuando el programa LGTB de Radio Nacional de España se llamaba Las Aceras de Enfrente. Les invito a que busquen ese podcast y vuelvan a escuchar la voz de Lewin. Nosotros hoy vamos a terminar con uno de mis temas favoritos, Este fin, incluido en su segundo álbum, Animales y Aeropuertos. José Ramón Gómez España, Los Controles, José Martret, Chisca Tangina y yo regresaremos en 7 noches. Este fin no es el fin, es continuará. Hasta la semana que viene, salud y libertad.
No estoy diciendo adiós. No hay fin definitivo. Tú te vas y yo estoy en tu noche velando por ti. Y aunque duermas diré lo que nunca te supe decir. Ya la tristeza se fue y aunque ha dejado un gran rastro, faltan lágrimas por llorar, no te daré una canción triste más. Quiero que sepas, que pienses, que sientas que aquí estaré bien. Propongo un brindis con todos los que estamos aquí, un brindis por la felicidad que siempre quisiste para mí. Propongo un himno por este fin no es el fin.
Wisteria Lane, con Paco Tomás,